¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Esperanza.
Me siento rara hablándole de usted, profesor, cuando lo conocí como estudiante, desde la primaria, en el Fray Pedro de Gante, precisamente. En
sí,
los Estados
es.
Unidos.
Es un gusto seguir en contacto después de tanto tiempo.
Y para mí también, y además un orgullo de los distinguidos alumnos del Colegio Fray Pedro, que en la academia está haciendo un trabajo importante y que sobre todo es un acucioso analista de lo que pasa en el mapa del orbe, en el mapa mundial y por supuesto lo que pasa en nuestro continente. Estamos en un periodo de elecciones y ante noticias constantes que pareciera que todo le está sonriendo a Donald Trump, a pesar de los problemas legales por insurrección, por ejemplo, un asunto que está enfrentando en tribunales.
Así es un momento crucial para la democracia estadounidense. Hay muchas preguntas acerca de las implicaciones que tiene todos los casos a los que se enfrenta el presidente Donald Trump. Sin embargo, el día de ayer justamente la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente dio su fallo con respecto a el caso particular de dejar a Donald Trump fuera de la boleta de las elecciones primarias en varios estados. El caso en específico era el estado de Colorado, y la Corte Suprema en un voto unánime, lo cual es raro en instancias tan importantes como esta, ya que hay una división muy clara en la Corte entre los jueces conservadores, tres de los cuales, por cierto, fueron propuestos por Trump, y los otros tres jueces liberales en la Corte. Sin embargo, ahora hubo un consenso y fue que Trump puede aparecer en la boleta. Entonces, todos los estados que habían decidido dejar fuera de la boleta de las elecciones primarias para la candidatura del Partido Republicano a Donald Trump, pues tendrán que echar para atrás la decisión y tendrán que permitir que Trump aparezca en la boleta y que Trump tenga la posibilidad de ganar la candidatura del Partido Republicano. Y la verdad es que, para como se ven las cosas, tanto en las elecciones primarias que ya han tomado lugar en varios estados como las de el día de hoy del supermartes, pues parece ser que Trump sin lugar a dudas será la cara de los republicanos frente a los comicios de este año. Solamente la capital, Washington D.C., se la ha llevado su principal rival, la exgobernadora Nikki Haley, quien fuera también su embajadora de Trump ante Naciones Unidas. Pero parece ser que Trump lleva todas las oportunidades de ganar.
Creo que vale la pena, profesor Híjar Chiapa, explicarle a quienes nos escuchan la peculiaridad de este llamado supermartes acerca de quienes tienen capacidad de votar en los estados donde se lleva el ejercicio, la acción el día de hoy, 16 estados que celebran las primarias en el llamado supermartes, pero que pueden participar independientemente de si son, por ejemplo, republicanos o si son demócratas. Es decir, que pueden interferir del otro lado para meter ruido.
Así es. En varios estados hay legislación que obliga a las personas a que se registren con un partido o con el otro. Y si su registro es como demócrata o como republicano, entonces solo pueden votar en las primarias del partido con el que están registrados. Sin embargo, no todos los estados tienen esta ley. Y por tanto, en otros estados, efectivamente, hay gente que puede involucrarse en las elecciones primarias del otro partido, aunque no sea por el que votan normalmente. Sin embargo, no es muy común que la mayoría de la gente se involucre en este tipo de actividades. Más bien tratan de cimentar la candidatura de su candidato de elección en su propio partido, pero sí, el día de hoy es importante porque son 16 estados los que están en juego, incluidos dos de los principales estados que tienen peso en el colegio electoral, que son el estado de California y el estado de Texas, dos de los estados con mayor número de votos del colegio electoral. Así que si se lleva Trump, la mayoría de los delegados en estos 16 estados, pues prácticamente ya tendría en la bolsa la candidatura republicana. En el caso del Partido Demócrata, pues lo más seguro es que el presidente Biden se lleve, si no es que todos, sí una aplastante mayoría de los delegados, lo que le permita presentarse a las elecciones y tratar de ampliar su mandato 4 años más.
Un Biden que está tratando también de hacer los esfuerzos más desesperados, que trata de reforzar su apoyo, en particular con una comunidad, la de los votantes negros. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
En este momento el presidente Joe Biden se enfrenta a muchos retos importantes, por supuesto los altos índices de inflación que han afectado el bolsillo de muchos estadounidenses y pues como lo han dicho muchos estrategas en el pasado, principalmente uno de los estrategas del expresidente Bill Clinton, es la economía. La economía es lo que les importa a muchos de los votantes, entonces esto puede afectar a Biden de cara a las elecciones. Pero por otra parte también, muchas de las políticas, su política en la frontera y por otra parte su involucramiento, el involucramiento de Estados Unidos en conflictos internacionales, no solamente el conflicto en Ucrania, sino también el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, están creando muchos problemas para Biden, especialmente el conflicto en Gaza, porque esto le puede costar muchos votos entre las comunidades afroestadounidenses, latinas y principalmente en las comunidades árabes, de origen árabe en Estados Unidos, por el apoyo tan fuerte que ha dado Estados Unidos a Israel en todo este proceso y lo mucho que se han tardado tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris en hacer un llamado al cese al fuego y tratar de resolver esta crisis. De hecho, la semana pasada Biden insistía que para el lunes él ya esperaba que hubiera un cese al fuego, sin embargo, estamos hoy en martes y no ha habido un cese al fuego. Cada día se agrava más la situación, la crisis humanitaria en Gaza se hace más profunda y más trágica. Entonces, esto le puede costar muchos votos a Joe Biden, especialmente entre las alas más progresistas del Partido Demócrata, que están insistiendo que el apoyo de Estados Unidos a Israel no puede continuar de la misma manera y que Estados Unidos tiene que hacer caso al llamado de muchos otros países, incluidos algunos de sus aliados, y trabajar de la mano con otras grandes potencias, trabajar de la mano con las organizaciones internacionales como Naciones Unidas para ponerle un fin a este conflicto.
Además de que se espera una intensa, muy intensa campaña, porque incluso algunas encuestadoras como la CBS está advirtiendo que los ciudadanos estadounidenses consideran que independientemente de quién gane, del lado del perdedor habrá actos de violencia.
Es probable, especialmente si se diera el caso en el que el presidente Trump no gane la elección, podemos esperar que muchas personas salgan a las calles, que pueda haber una repetición de los eventos de el 6 de enero famoso en el que hubo un asalto al Capitolio. Y bueno, tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas. Del lado de los demócratas se ve un poco más difícil que haya una reacción de este tipo, pero todo puede pasar. Sin embargo, pues sí, las probabilidades son más altas, sobre todo entre la base electoral de Trump, que ya ha demostrado en anteriores ocasiones lo que están dispuestos a hacer con tal de defender a su candidato.
Ay, profesor Miguel Alejandro Híjar Chiapa, hace apenas unos días, fue la semana pasada para ser exacta, se dio a conocer la información por parte del gobierno canadiense de que los mexicanos necesitamos de un visado, tramitar esta visa para poder viajar a su país, algo que no gustó y que incluso provocó la reacción del propio presidente de México, una especie de reporte matizado cuando recordaba que Canadá está en el Tratado de Libre Comercio, pues gracias a que México fue el que impulsó el que sí ocurriera con los Estados Unidos.
Así es una situación que obviamente ha generado tensiones y fricciones en una de las relaciones más importantes para México. Canadá es uno de los principales socios comerciales de nuestro país, sin mencionar, por supuesto, también que la relación comercial no es la única dimensión. También hay una importante relación política, una importante relación de seguridad, al ser los tres países parte de esta comunidad norteamericana, con sus, por supuesto, con sus retos y obstáculos, pero al final de cuentas tres países que trabajan en conjunto en muchos sentidos. Entonces, esta decisión de imponer la visa obviamente ha preocupado a México, y tiene que ver también con cuestiones políticas al interior de Canadá. Por un lado está un gobierno liderado por Justin Trudeau, que es un gobierno de minoría porque tiene en estos momentos una minoría en el Parlamento. No cuenta con los números para tener un gobierno de mayoría, y por tanto, al querer pasar legislación, pasar presupuestos y demás, se vuelve muy difícil conseguir votos si no se logran acuerdos con otros partidos. Y bueno, en la oposición principalmente está el Partido Conservador, que cada vez trata de hacer llamados para reducir los números de la inmigración a Canadá. También por otra parte, los gobiernos de las provincias canadienses, principalmente el gobierno de Quebec, han insistido que ya no es sostenible para ellos recibir un mayor flujo de refugiados, principalmente porque cuando las personas piden asilo o refugio en Canadá, pues obviamente el gobierno les da apoyo en términos de habitación, en términos de seguridad social, y cada día se está volviendo más difícil sostener esto con los recortes presupuestales, con los límites que tiene el gobierno de Trudeau. Y en el caso particular de México, había habido un crecimiento exponencial de las solicitudes de refugio en Canadá. En el año 2022 fue el 12% del total de solicitudes de refugio que recibió Canadá de todo el mundo, y el año pasado fue el 17%. Entonces, este crecimiento hizo que México empezara a dialogar con México acerca de esto, además también del abuso que muchos ciudadanos mexicanos habían hecho de esta posibilidad de ingresar a Canadá sin visa, porque luego muchos lo que hacían era cruzar la frontera con Estados Unidos, que en la frontera entre Canadá y Estados Unidos no está tan vigilada como la frontera sur, y de esa manera se pueden adentrar en Estados Unidos para quedarse ahí sin tener el permiso requerido. Entonces, como respuesta a esto, Canadá decidió reimponer la visa a los ciudadanos mexicanos, claro que con ciertos asegúnes. Por ejemplo, si un ciudadano mexicano tiene una visa estadounidense, pues entonces puede solamente solicitar un permiso electrónico, una autorización electrónica, que rápidamente se solicite en la página web del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, y en cuestión de algunos minutos o un par de horas llega el permiso. Solamente cuesta alrededor de $7 canadienses, pero para aquellas personas que no tienen una visa estadounidense, tienen que solicitar la visa canadiense tal cual, y este es un proceso largo, es un proceso que tarda 40 días o incluso puede demorarse más. Hay que hacer una recolección de datos biométricos. Entonces, pues obviamente para mucha de la gente que ya tenía viajes programados en las próximas semanas, en los días posteriores a este anuncio, esto significó que han tenido que cancelar sus viajes y, por supuesto, en muchas ocasiones sin lograr un reembolso.
Pregunta Carla Gómez si la imposición de la visa es un cobro para México o para los mexicanos, precisamente por los problemas económicos que se le atribuyen a los migrantes. Y también leo dos participaciones más para Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Pregunta Sergio B. ¿Se imagina la candidata Xóchitl Gálvez negociando un tema importante ante Donald Trump o con Biden? la ve bien, y Jorge Arturo Martínez, que le pregunte qué opine acerca de lo que significaría para México un triunfo en la presidencia de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, que estaría de nueva cuenta al frente del gobierno.
Bueno, respondiendo a estas preguntas, en el caso de la pregunta sobre Canadá, pues en gran medida es un instrumento que está utilizando Canadá para reducir el número de mexicanos ingresando a los Estados Unidos, de tal manera que no represente un costo justamente el tener que proveer con casa y seguridad social a los refugiados. Sobre la pregunta de la candidata Xochitl Gálvez, pues habrá que analizar bien cuáles son las propuestas en materia de política exterior y cómo se va desarrollando la agenda que está construyendo. Es muy importante que analicemos todas las agendas de los tres candidatos a la presidencia, la señora Xochitl Gálvez, la señora Claudia Sheinbaum y el señor Maynes, para poder tener un análisis más claro de cuál es el futuro del país que cada uno de ellos está proponiendo, y por supuesto si están teniendo en cuenta algunas de las relaciones más importantes para nuestro país, como lo son justamente la relación con Estados Unidos y Canadá. Y en cuanto a la última pregunta relativa a las posibles consecuencias de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, bueno, ahora ya no va a tener que pasar por una reelección, entonces digamos que al ser ya su segundo mandato tiene más libertad en términos de las políticas que va a decidir y de los caminos que va a perseguir en la presidencia. Ya no tienen los demócratas la mayoría en la Cámara Baja, vamos a ver cómo les va en las elecciones de este año, pero si los republicanos continúan teniendo una mayoría, aunque reducida, pero una mayoría en la Cámara Baja, y llegaran a llevarse el Senado, pues entonces Trump tendría todavía más manga ancha para actuar sin que el Congreso le ponga límites. Y más considerando que dentro del Partido Republicano muchos de los moderados que se han enfrentado a Trump pues ya van de salida o han sido desplazados completamente por políticos que apoyan la agenda de Trump. Así que lo que podríamos ver es, y más, dadas sus recientes intervenciones en temas relacionados, por ejemplo, con la frontera entre México y Estados Unidos, lo que podríamos ver es que haya un reforzamiento de la frontera, que haya una política migratoria mucho más agresiva, que también haya una retórica más agresiva contra México en lo que respecta al crimen organizado y al narcotráfico. Incluso podríamos ver que muchas de las propuestas que han hecho el propio Trump y otras importantes voces en su partido puedan llevarse la realidad, como clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, y esto puede tener implicaciones muy muy importantes, porque muchas veces han insistido que quieren enviar drones para bombardear ciertas zonas de México y acabar con el crimen organizado, lo cual sería un terrible atentado contra la soberanía de México. Entonces hay implicaciones importantes de un triunfo de Trump que seguramente tendrán que preocupar a quien sea que también gane la presidencia de México este año.
Muchísimas gracias por su análisis, Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador de Relaciones Internacionales de la UDG. Gracias por su participación para Política en Directo.